Muy buenos días. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Tenemos esta mañana el privilegio de exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Y antes de ir a la Escritura, quiero pedirte orar este tiempo para escuchar el consejo de Dios y la dirección de Dios para nuestras vidas. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande de poder estar en tu casa, Señor, y viendo tantas cosas en el mundo, Señor. Hoy muchas iglesias no están reunidas juntas o juntos, Señor, para celebrar este tiempo, el Día del Señor. Y aunque debe haber peso y tristeza en sus corazones, también debe haber ánimo y esperanza porque, Señor, tú sigues en control. Tienes el control, Señor, sobre todas las cosas. Y Dios, mientras podemos hacerlo, mientras podemos reunirnos, mi ánimo y mi deseo es que podamos ver tu gloria y tu majestad en nuestra vida para poder proclamar el nombre tuyo, Señor, a nuestra ciudad, a nuestra nación. Muchos puedan venir a los pies de Cristo para darte gloria y honra a ti, Señor. Gracias, Dios, por la oportunidad de traer tu palabra, Señor. Ministra nuestra vida a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Danos entendimiento y sabiduría, Señor, para vivir a la luz de tu palabra. Y en tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Quiero invitarlos a ir a Joel, capítulo 2, versículo 1 hasta el 27. Sé varios textos. Y en un momento vamos a leerlos, quizás los más importantes en cuanto a la definición de todos los capítulos. Perdón, de todo el capítulo. Y creo que vivimos en un momento de incertidumbre, descontrol. Hay una histeria aún mayor, creo yo, creciendo en nuestros días. Descontrol, temor. No sé si han tenido la oportunidad de ver algunas noticias. No todas las noticias son buenas para ver. Generan más temor y más desánimo. Ver anaqueles completamente limpios y vacíos. Aún al día de ayer todavía Nicaragua no tiene un caso positivo de coronavirus. Y tenemos que estar orando al Señor, como aprendíamos la semana pasada, humillándonos ante el gran poder de Dios. Dios quiere que su iglesia se humille, que su iglesia esté con un corazón quebrantado y estemos listos para enfrentar esta crisis de manera correcta. Y quizás hay una pregunta que nos hemos estado haciendo por varias semanas: ¿estará lista Nicaragua para enfrentar el coronavirus? ¿Estaremos listos para enfrentar esta crisis? Y lo primero que viene a nuestra mente, estoy seguro, es nuestro sistema de salud. Quizás tenemos un poco de aflicción porque no hemos tenido muchas noticias del Ministerio de Salud, aunque suponemos y creemos que están trabajando por el bien de la población. Y empezamos entonces a ver y a escuchar lo que está pasando en los demás países. Por ejemplo, El Salvador tiene cerradas sus fronteras, están en cuarentena. Países como Italia parecen desiertos, no hay personas en las calles. Muchas iglesias en los Estados Unidos hoy nos están reuniendo, están teniendo servicios en línea y empezamos a escuchar ese montón de cosas y decimos, pero no estamos haciendo nada y estamos preocupándonos más, estamos estresándonos más, cargándonos más. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros? Como creyentes, tenemos muchas cosas que podemos hacer. Y quizás no tenemos el mejor sistema de salud, pero como creyentes tenemos a Dios con nosotros. Entonces, ¿por qué preocuparnos, angustiarnos, cuando Dios tiene el control sobre todas las cosas? El coronavirus no se escapó del plan de Dios, ni está haciendo tantos estragos fuera de la soberanía de Dios. Están aún en los límites de Dios. Y la pregunta que sigo haciendo, ¿estaremos listos? ¿Estaremos realmente confiando en el carácter de Dios, descansando en su provisión? Y no estoy diciendo que las medidas extremas sean malas o buenas. Simplemente que estamos más rápidos a hacer cosas que podemos manejar. O sea, siempre el hombre va a querer hacer cosas que puede controlar en su humanidad en lugar de humillarse ante el gran poder de Dios. Y como iglesias tenemos un gran llamado de parte de Dios para mostrar la luz en medio de tanta incertidumbre. Que tenemos esperanza, hermanos, en Cristo. Que el coronavirus no puede arrebatar lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Y quizás hay mucho temor por la muerte, pero deberíamos de tener ánimo y esperanza en el Señor, Porque nada puede detener el plan de Dios con su iglesia. Yo lo creo profundamente. Y esta semana miré unos videos de un profeta, entre comillas, por supuesto, atando y desatando salud y atando el coronavirus. Hay cosas que podemos hacer bíblicamente, amén, sí, pero hay cosas que nuestra teología, cuando no está fundada en la palabra de Dios, nos lleva a hacer cosas que no son bíblicas, como las de atar al virus COVID-19. Y déjeme darle un poco de ejemplo de esto. ¿Estaría bien hacer esto? ¿Atar y desatar, atar el virus y desatar sanidad? Me parece irracional y falta de entendimiento teológico, porque nuestra teología nos impuso a confiar más en el Señor. Y déjame darle un pequeño detalle en Joel capítulo 2, y vamos a leerlo, versículo 25. Ponga mucha atención lo que dice el profeta Joel, y dice, el Señor dice, y aquí empieza a hablar ¿quién? Dios, ¿ok? Dice, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el salmón, de la langosta y la oruga. Una referencia a lo que había dicho en el primer capítulo, de que vendría esta crisis, vendría esta plaga. Pero dice que Dios devolverá lo que perdieron a causa de esta crisis. Ahora dice, mire lo que sigue. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor. Honestamente es difícil entender la teología de atar o desatar cosas. Entonces, nuestro entendimiento bíblico nos lleva a qué, a confiar más en el plan de Dios, en su soberanía. Fue Dios quien desató esta crisis mundial para llamar la atención de nuestros corazones, para que nosotros nos arrepintamos y confiemos más en su poder. Si tú crees estas cosas, mi consejo, mi ánimo es arrepiéntete de creer esta teología. No es teología correcta, no es teología sana. Lo que el profeta está diciéndonos aquí es que estas crisis, Dios las está usando para mover nuestros corazones a la humillación, a rasgar nuestras vestiduras, no externas, sino nuestro corazón ante el Señor. Entonces, ¿qué hacemos ante una crisis como esta? Déjeme darle 10 opciones. Y estas, si quieren, puede tomarle una foto para orar por esto. Quiero animarte a orar por esto por 40 días. A las 6, a las 10, a las 12, a las 3 y otra vez a las 6 y antes de acostarnos. Y si usted estuviste en la clase de la mañana de planeación, Michael decía que un hábito se puede crear durante 40 días consecutivos. Y quiero animarte a eso, a que creas un hábito de oración. Y puedes orar por esto, por una actitud de adoración, porque aún el amor de Dios perdura para siempre. En medio de esta crisis, el amor de Dios está brotando. Oremos para descansar en su soberanía. Dios sigue en control. Oremos para que la paz que sobrepasa todo entendimiento, nosotros podamos disfrutarla. Tener la paz de Dios. Oremos creyendo en el poder de Dios, de que Dios hará, Dios obrará en favor de sus hijos. Oremos confiando en el plan soberano de Dios para con nosotros, para su pueblo, para sus elegidos, para los redimidos. Oremos por oportunidades para servir a otros. ¿Cuánta angustia hay en las calles? O posiblemente cuando empiecen a darse los casos aquí, que es un hecho que va a pasar. Necesitamos servir a otros, animar a otros, consolar a otros, orar unos por otros. Hermanos, oremos por oportunidades para predicar el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. Esa crisis o esa histeria colectiva que se ven, o que quizás enfrentaremos en semanas posteriores, simplemente es al vacío del corazón. No hay esperanza, no hay seguridad, no hay no están confiando, no están creyendo, no están descansando en el poder de Dios. Oremos entonces, iglesia, para poder predicar a Jesucristo. Oremos por protección para las iglesias, no solo nuestras iglesias, no solo ustedes como creyentes, pero todos los creyentes, incluso los que están sufriendo más, en China, en Italia. Hay personas que están muriendo. Y tenemos que orar por ellos, orar por los que están enfermos, por protección espiritual, por las iglesias, los creyentes, las personas, las naciones. Oremos por los que están en más alto riesgo en nuestro país. Mire qué fácil es ir y saquear el súper, pero hay un montón de gente que quizás no tiene para poder comprar tantas cosas. Y nosotros simplemente porque estamos pensando en nosotros, en nosotros, en nosotros. Llevamos todo. Y dejamos a las personas que quizás tienen menos sin nada. Eso solamente muestra el egoísmo en el corazón del hombre. Tengamos una actitud de servicio. Oremos por los que están en riesgo. Oremos por nuestros gobernantes. Eso sigue siendo bíblico. Que yo no esté de acuerdo en todas las cosas que hace nuestro presidente no significa que yo no tenga que orar por él. Tengo que orar por él. Y es más, tengo que orar más por él. Oremos por el Ministerio de Salud y los dirigentes de este ministerio. Oremos por los doctores, por los directores de los hospitales. Oremos por cada enfermero. Oremos por estas personas y por las oportunidades que tenemos para predicar a Cristo. La crisis solo nos está diciendo a qué lugar debemos ir. Y ese es Cristo. El profeta Joel usa la ilustración de unas langostas, una crisis real, una crisis local, para apuntar hacia una crisis profunda venidera, y él le llama el día del Señor. Si yo le pregunto al profeta Joel en Escritura, profeta, ¿cómo enfrentamos la crisis? Él responde con una palabra, el día del Señor está cerca. Y miremos esto en Joel capítulo 2, versículo 1. Toquen alarma en Jerusalén, den grito de guerra en mi monte santo. Cada vez que ustedes miren el toque de alarma, el toque de trompeta, está anunciando guerra. Esta es la forma en como el profeta Joel, de manera poética, nos está diciendo que lo que viene es una crisis fuerte. ¿Ok? Entonces dice, toquen alarma, den grito de guerra en mi monte santo, que todos tiemblen de miedo, que temblemos por las cosas correctas. Tiemblen de miedo, dice. Es un día de oscuridad y de penumbra, un día de nubes densas y sombras profundas. Ahorita estamos angustiados masivamente a nivel mundial, por supuesto, por este caso de enfermedad. Pero lo que el profeta Joel está diciendo, lo que ha de venir, lo que acontece en el futuro, es mucho peor de lo que estamos experimentando. Deberíamos tener temor en nuestros corazones por el día del Señor. Porque el día del Señor vendrá. Mira lo que dice el versículo 6 del capítulo 2. ¿Estás conmigo? O el capítulo 2. El miedo se apodera de la gente. Ese miedo colectivo que vemos en las noticias se va a multiplicar cuando el día del Señor venga. Cada rostro palidece de terror. Los agresores marchan como guerreros y escalan los muros de las ciudades como soldados. Versículo 10. La tierra tiembla mientras avanza y los cielos se estremecen, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Versículo 11, capítulo 2. El Señor va a la cabeza de la columna. ¿Quién va delante de este terror profundo? Es Dios. Entonces, quita de tu teología estar diciendo que Dios ate al espíritu del coronavirus. El Señor va a la cabeza con un grito, los guía. Este es un ejército poderoso y ellos siguen sus órdenes. ¿Las órdenes de quién? Del Dios Todopoderoso. El día del Señor, dice el profeta Joel, es algo imponente y pavoroso. ¿Quién lo podrá sobrevivir? La comparación que hace el profeta con la crisis de las langostas es una comparación que podemos hacer nosotros ahora. ¿Quién podrá sobrevivir a esta crisis mundial? ¿Qué bendición más grande? Porque el profeta contesta la pregunta, no solo quién, sino cómo podemos sobrevivir a eso. Mira lo que dice el verso 12 del capítulo 2. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora. Este es solo un anticipo de lo que acontecerá. Se oirán rumores de guerra, pero eso solo es el inicio, dice. Vuelvan a mí ahora, mientras que, dice, mientras haya tiempo. Arrepiéntete de tus pecados y tu maldad. Vuélvete al Señor. Entreguemos, ¿qué dice? Nuestro corazón, su corazón, acérquense en ayuno, llanto y luto. Esa es la actitud de quebrantamiento. ¿Por qué? Porque estamos indefensos. Versículo 13. No se desgarren la ropa. Él no quiere, dice, actitudes externas. Quiere el corazón. Si no, desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso y compasivo y lento para enojarse, lleno de amor inagotable. Este Dios descrito en Escritura, en Joel, sigue siendo el mismo Dios. La crisis solo apunta en una dirección, y es este Dios maravilloso, misericordioso, compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable, que sigue siendo un Dios justo y santo. Qué maravilloso es que Dios no nos abandona, no nos deja. Nos da la salida. ¿Quién sobrevivirá al día del Señor? El que se arrepienta de corazón. El que se arrepienta de corazón. Joel nos dice que la manera de enfrentar la crisis es a través del día del Señor. Impresionante. Joel 1:15 una vez dice, el día del Señor es imponente y pavoroso. ¿Quién sobrevivirá? Ahora, ¿qué significa esto del día del Señor? Así que aquí requiero tu atención para poder entender esto, que es un poco complejo. Y mi oración y mi deseo es que podamos ver la verdad y la belleza de Cristo a través de su Escritura. Número uno, el día del Señor vendrá. Ahí no nos podemos perder. El día del Señor vendrá. En segunda de Pedro capítulo 3 se habla de que hay burladores que dicen que Dios ya nunca vino. Pero hay un propósito de esto. Que Dios quiere que las personas se arrepientan de sus pecados. Dios sigue siendo misericordioso. Lento para enojarse, lento para la ira. Este tiempo que vivimos, este tiempo entre la primera y la segunda venida es la misericordia de Dios extendida hacia ti para que puedas arrepentirte de tus pecados y puedas enfrentar el día del Señor. ¿Cómo? Con la justicia de Cristo. ¿Qué es el día del Señor? Permíteme llevarte en un viaje desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios creó los cielos y la tierra. Y creó un lugar donde Él sería nuestro Señor y nosotros seríamos su pueblo. Nos dio la potestad para gobernar lo que Él había puesto en nuestras manos. Y Él sería siendo nuestro Señor y nuestro Dios y nosotros seríamos su pueblo, bajo su estándar, bajo su verdad. Pero irrumpe en escena el pecado y la maldad y hace una promesa a Satanás al hombre y la mujer. Que si comen de ese fruto que Dios dijo que no comieran, podrían ser igual a Dios. ¿Qué significa eso? Que si comían de ese fruto, podrían ser igual a Dios en el sentido de que ellos serían Dios. Tomando y usurpando el lugar de Dios, tomando las decisiones según sus corazones corruptos. De definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso sigue pasando en esta sociedad hasta el día de hoy. ¿Cuánta gente, cuántas naciones siguen llamando las cosas buenas, a las cosas malas que son buenas? Y a las cosas buenas, cosas malas. Pero en su misericordia, en Génesis 3:15, Dios ofrece la solución. Y ofrece que la simiente, el hijo de la mujer, vencería a la simiente de la serpiente. Y sabemos que es una referencia a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero no pierdan de vista esto. No pierdan de vista que aún seguimos luchando alrededor de naciones que toman el lugar de Dios, que siguen definiendo lo que es bueno y lo que es malo según sus corazones pecaminosos. El primer ejemplo que tenemos en Escritura Caín y Abel, él definió qué era lo bueno y qué era lo malo y mató a su hermano. Y las siguientes generaciones, jactándose de su pecado y su maldad, Dios manda un diluvio. Pero antes que mandó un profeta a predicar que arrepiéntanse, el día del Señor se ha acercado. Con un diluvio Dios limpia y purifica la maldad. Vuelve a dar la promesa a Noé. Y generaciones más adelante que tenemos, la Torre de Babel. La definición de lo que las naciones son hoy en día. Ahora pongan atención en esto. Babel es Babilonia. En Apocalipsis tenemos la victoria de la gran ramera y Babilonia. Y empezamos a cuestionarnos, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Simplemente eso, las naciones han decidido rechazar a Dios y seguir su propio pensamiento y filosofía. Es lo mismo a nivel macro como sociedad. Estamos definiendo lo que es bueno y lo que es malo, tomando el lugar que le corresponde a Dios. ¿Qué hace Dios? Esparce a la Torre de Babel. ¿Conocen cómo es una torre? O el figurat en Babilonia. La siguiente imagen, por favor. ¿A qué se parece eso? ¿Han visto esto por todos lados en la cultura inca, maya? ¿Seguimos haciendo eso? Tratando de definir lo que es bueno y lo que es malo, tomando el lugar de Dios. Ahora miren esto, porque esto continúa. Dios le permite al pueblo de Israel tomar la tierra prometida, y las naciones con este sistema de pensamiento de tomar el lugar de Dios, de tomar decisiones de lo que es bueno y lo que es malo según sus corazones, seguía ocurriendo. Llegamos al tiempo de los profetas, y Amós, el profeta que vamos a estudiar posteriormente, hace una profecía acerca de Israel. Pero para entender esto necesitamos entender que fueron llevados cautivos. ¿Por qué? Por la siguiente Babilonia, que fue Egipto, que ellos pusieron el estándar que era bueno y que era malo. Y bajo el imperio egipcio, Dios manda ¿qué? Un libertador. Y no estoy hablando de Moisés, estoy hablando de Cristo. Porque los judíos empiezan a celebrar el día del Señor después de que fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Dios envía por medio de su palabra instrucciones lo que figura a Cristo, al Cordero Pascual. Y los judíos empiezan a celebrar el día, el día que el Señor los libera de qué, del sistema de corrupto de las naciones que han definido lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando llega el profeta Amós, después de los reyes, que el pueblo de Israel se divide, empieza a pecar en contra de Dios, hay una profecía que dice que Dios enviará el día del Señor, pero esta vez no a las naciones, sino al propio Israel. ¿Por qué? Porque está haciendo lo mismo que las naciones han hecho. En lugar de someterse al señorío de Dios, están definiendo lo que es bueno y lo que es malo según sus perversos corazones. Dios usa a las naciones, Asiria, Babilonia, Persa y Roma, simplemente para purificar a su pueblo. Está usando la misma figura de Babel en otras naciones y pueblos para purificar a su pueblo. Allí tenemos el día del Señor. Ahora piensen una vez más. Israel otra vez está bajo cautiverio. ¿Y qué envía Dios? Al Cordero Pascual, Jesucristo, para liberarnos de este sistema pecaminoso, de buscar por lo que nosotros creemos es correcto y bueno. Y Cristo en la cruz del Calvario, muriendo en nuestro lugar, libera de la corrupción de este pensamiento. Ahora vivimos para la gloria de su nombre. El Cordero inmolado. He ahí, dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos está sacando de este sistema para que nosotros podamos hacer lo correcto. Y a lo largo de la historia han seguido saliendo babeles por todos lados, que siguen poniendo el estándar según sus corazones pecaminosos. Llegamos a Apocalipsis y vamos a ver un par de textos. El Señor liberó a sus hijos por medio de la muerte en la cruz del Calvario. Cuando leemos en Apocalipsis 5:1, pueden tomar nota de los textos y leerlos después. Miramos que Juan tiene una visión y dice que en su mano Dios está sentado en el trono, tiene un rollo con 7 sellos. Y Juan dice, ¿quién podrá abrir estos rollos? Y no hay nadie en la tierra que pueda abrir estos rollos. Y dice que Juan irrumpe en llanto, pero escucha de los ancianos decir, he ahí, dice, el león de la tribu de Judá, él puede abrir los rollos. Eso escucha Juan cuando él voltea a ver, ¿qué es lo que mira? Al cordero ensangrentado. Una vez más, la figura de Génesis 3:15, la liberación de Éxodo del pueblo de Israel por el cordero pascual y la referencia a la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ese es el gran día del Señor, haciendo referencia a esto de la liberación del pueblo, pero también del castigo eterno que sufrirán aquellos que no se someten al Señorío de Cristo. Una clara referencia a Cristo. El día del Señor tiene que ver con juicio y tiene que ver con ¿qué? Con la victoria del Cordero inmolado. Ese es el día del Señor. ¿Por qué nosotros celebramos un día del Señor y nos reunimos un domingo? Porque celebramos ¿qué? La victoria de Cristo en la cruz del Calvario, que nos ha librado de este sistema pecaminoso. Ya somos libres, dice Romanos. Dios nos ha hecho libre, Cristo nos ha hecho libre por su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Me impresiona que la figura de aquel que puede abrir los sellos que Dios tiene en sus manos es el Cordero ensangrentado. Y de ahí Apocalipsis habla del Cordero en todos lados. En el capítulo 6 empiezan un ciclo de 7, se le llama. 3 ciclos de 7. 7 plagas, 7 trompetas. 7 copas que simplemente están repitiendo la historia desde un punto de vista distinto, pero es lo mismo. Juan está usando esta imagen de 7, 7, 7, 7 plagas, 7 copas, perdón, 7 trompetas y 7 copas para recalcar el punto de que la ira de Dios viene. Pero aquellos que se arrepienten obtendrán las promesas de Dios porque Cristo nos ha librado. Apocalipsis 6, 15, 17. ¿Quieren leerlo conmigo? Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, versículos 15 y 17. ¿Me siguen? Dice, entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas y gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su ira. Miren la pregunta que dice, ¿quién podrá sobrevivir? La misma pregunta que hace Joel, ¿quién podrá sobrevivir a esto? Gracias a Dios, el capítulo 7 de Apocalipsis, como el capítulo 10 de Apocalipsis, son un paréntesis de la narrativa de Juan para enseñarnos cuál es la solución a esta pregunta. Y sé que no tenemos el tiempo para verlo, pero veamos los detalles en Apocalipsis 7. ¿Qué dice Apocalipsis 7, versículo 3? Esperen, dice, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto, ¿qué dice? El sello de Dios en la frente de sus siervos. Miren qué interesante que Joel anuncia en sus profecías la llegada del Espíritu Santo. Y en Apocalipsis 7 hace una mención al sello. Nosotros como creyentes, al confiar en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, dice que el Espíritu Santo nos es puesto como un sello de esa promesa. Apocalipsis 7:10. Mira lo que gritaban estas multitudes. La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Hay una gran polémica con el número 144,000, pero pongan atención. Una vez más, Juan escucha que hay una cifra de 144,000. Pero cuando él ve, él que lo que mira. Versículo 9, capítulo 7. Vi una enorme multitud de todo pueblo, toda nación, tribu, lengua, que era tan numerosa que nadie podía contar. ¿A qué suena este texto? A Génesis 17, cuando Dios le dice a Abraham, tu pueblo será tan grande que no podrás contarlo. La promesa de Dios. Por medio de la salvación, ¿de quién? De Dios y del Cordero. Impresionante. Apocalipsis 13. Del mar, dice, salen dos bestias. ¿Qué significa esto? Apocalipsis 13:4 es la imagen de una bestia que tiene poder y fuerza militar. Que tengan eso en mente. Apocalipsis 13:4 es la imagen de una nación. Solamente cambiemos por un momento, en lugar de bestia, pongamos nación, de una nación que busca y abusa de su poder y fuerza militar. Apocalipsis 13:16. Una vez más, cambiemos el nombre de bestia y pongamos nación, una nación que controla todo por medio de lo económico, lo monetario. Ahora, regresamos a la Torre de Babel. Simplemente las naciones definiendo lo que a su parecer, con un corazón corrupto, que es lo bueno y que es lo malo. Eso es lo que está diciendo Juan de una manera tan colorida. ¿Y qué necesitamos nosotros? Mira lo que dice ahí, que es muy interesante. Dice que estoy tomando más tiempo del necesario, pero es bueno para entenderlo. ¿Qué significa y por qué podemos deleitarnos en el día del Señor? Dice Apocalipsis 13, que también ha generado mucha polémica esto. Versículo 17 del capítulo 13, y nadie podrá comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia, o bien el número que representa su nombre. Aquí se requiere sabiduría el que tenga entendimiento que resuelva el significado del número de la bestia, porque el número es el número de un hombre y su número es 666. Miren, noten esto muy importante, por eso necesitamos ser lectores de la Escritura. ¿Cuál es la referencia que Juan está usando en Apocalipsis 14, Deuteronomio capítulo 6? Describirse la ley de Dios en la frente y en las manos. Entonces, lo opuesto de eso es que nos sometemos a este sistema de este mundo. La idea de Juan de recordarnos la Escritura en la frente y en las manos es que nosotros estamos dándole nuestra lealtad a este sistema, en lugar de seguir a Cristo con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. ¿Entienden eso? ¿Ven el patrón o el paralelo? Simplemente está diciéndonos que estamos buscando esto, la avaricia, la corrupción de este mundo por medio de la finanza, lo económico, por medio del poder militar. ¿Cómo defines que una nación es una potencia? Mira su ejército y su dinero. Y está diciendo que si tú sigues ese anhelo en tu corazón, te pones la marca, significa que juras lealtad a eso, sigues eso, anhelas eso, persigues eso, en lugar de seguir a Cristo. Porque en Deuteronomio te dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Enséñale la palabra de Dios a tus hijos y escríbele en tu cabeza y escríbele en tus manos. Esta figura de cabeza y mano es simplemente pensamientos y acciones. Nosotros o tomaremos la decisión de seguir a Cristo con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, o correremos en la dirección contraria buscando la avaricia de este mundo. El día del Señor nos expone, nos empuja a tomar la decisión. ¿Qué harás tú con tu vida, con tus pensamientos o decisiones? ¿Seguirás a Cristo con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser? ¿O seguirás al mundo, su filosofía? Por eso, dice, el día del Señor es una invitación a arrepentirnos de corazón. Él lo dice, aún hay tiempo. Hoy tienes tiempo. Esa es la gracia y la misericordia de Dios. Tienes tiempo para arrepentirte de corazón. Porque lo mismo que vemos en Apocalipsis 3 es tu corazón sometiéndose, dándole lealtad a las cosas de este mundo. El día del Señor te pone. Toma la decisión. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Seguir a Cristo con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo su ser? ¿O rechazar a Cristo? Ponerse la marca en la mano y en la frente es una referencia de lealtad, devoción, obediencia y sumisión. Por eso Deuteronomio 6 es tan clave. Porque Dios te dice que hagas eso y te sometas al señorío de su palabra. Que te sometas al señorío de Cristo. Entrégate de todo corazón. El señorío, el día del Señor, es una invitación a resistir el mundo y seguir a Cristo. ¿Ustedes saben que ese es el mensaje de Apocalipsis? Si podría resumir en unas pequeñas palabras un libro tan denso, tan profundo, sería que Dios nos está, que recuerdan los primeros capítulos de Apocalipsis, es una carta a las iglesias, resistan, aunque tengan que sufrir, resistan, porque Dios lo que prometió lo cumplirá, pero resistan, permanezcan fieles y tomen su decisión de seguir a Cristo. El día del Señor es una invitación que Dios te está haciendo para resistir al mundo y seguirle a Él. Seguimos anhelando y esperando el día del Señor, donde Él desplegará toda su ira, toda su gloria, pero nosotros recibiremos su justicia, la cual es beneficiosa para nosotros porque la recibimos, ¿qué? Con los méritos de Cristo. ¿No te parece eso asombroso de nuestro Señor? Pero sigue siendo una invitación para nosotros. ¿Para qué? Para decirle no al pecado y sí al Señor. ¿Vemos un par de textos más en Apocalipsis? Apocalipsis 14. Versículo 9. Todo el que adore a la bestia y a su estatua, o acepte su marca en la frente o en la mano, recuerden, eso es como Juan escribe la lealtad, ¿ok? Tendrá que beber, ¿qué dice? El vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir. Esto tiene que dar pavor en nuestros corazones. Estás temblando por un virus que simplemente, quizás, si estás tan grave, puede llegar a terminar con tu vida. Pero no tienes pavor y temor de Dios, de que Dios va a dejar caer toda su ira para aquellos que no quieren someterse a qué, a la solución de Dios, el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Su ira caerá, servirá una copa sin diluir, la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego, azufre ardiente, en presencia de los ángeles santos y del Cordero. El humo de su tormento subirá por siempre, jamás. Impresionante. No tendrán alivio ni de día ni de noche. ¿Por qué? Porque adoraron a la bestia y su estatua y aceptaron la marca de su nombre. Prefirieron la lealtad al mundo, que ha definido desde el principio, desde la caída, qué es bueno y qué es malo, en lugar de someternos al señorío de Cristo. En Apocalipsis 14 vuelve a hacer lo mismo, usa una referencia similar para recalcar el punto. Apocalipsis 14, 19. Así que el ángel pasó su hoz sobre la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron pisadas en el lagar fuera de la ciudad y del lagar brotó un río de sangre de 300 kilómetros de largo y una altura que llegaba a los frenos de un caballo. Está diciendo que el día de Dios es temible y que el que no se arrepiente de sus pecados sufrirá la ira eterna de Dios. Por eso el clamor de los doce: arrepiéntete de tus pecados. Joel recalca y recalca el día del Señor y nos dice: la solución está ahí, arrepiéntete. Abandona tu manera egoísta de vivir, sigue a Cristo, toma tu cruz y síguele a Cristo. Pero en su misericordia, Dios no solo nos muestra su carácter perfecto, santo y puro, nos muestra la salida cuando nos enfrentamos a un Dios santo, el arrepentimiento de nuestros corazones para obtener la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Miremos un par de textos más en Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi en el cielo abierto y había allí un caballo blanco, su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Eso es el día del Señor. Dios juzgará de manera correcta y justa a las naciones y a los hombres y mujeres que han puesto por encima de la palabra de Dios, redefiniendo lo que es bueno y lo que es malo. Esta es la imagen de Cristo. Versículo 13. Lleva puesto una túnica que dice: bañada en sangre. Ni siquiera la pelea ha empezado y está ensangrentado Cristo. Pero esa es su victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Versículo 13. De su boca salía una espada afilada. ¿Para qué? Para derribar a las naciones. Y él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el fuego que corre del lagar. ¿Qué dice que sale de la boca de Cristo? Una espada de fuego. Va a definir lo que es bueno de lo que es malo. Regresando a su pueblo, al Edén, bajo el gobierno de Dios, el señorío de Dios, en el lugar de Dios, siendo nosotros el pueblo de Dios. El día del Señor es esa invitación a resistir el mundo y seguir a Cristo. ¿Qué estás siguiendo tú? ¿Dónde está la lealtad de tu corazón? ¿Qué es lo que anhela? ¿Qué es lo que buscas? Muchos están pensando en que de repente la gente va a empezar con tatuajes del 666. Pero si tu devoción está en las cosas de este mundo, ya tienes la marca. En lugar de seguir a Cristo y ponerte la marca de Él, su sello, su Espíritu Santo, que nos dice que somos sus hijos. Pero hermanos, Dios usa la crisis para que su pueblo muestre a Cristo, un cordero sufriente, que por medio de su sacrificio muchos han venido a redención. ¿Cómo aplica eso a la iglesia? De la misma manera, Dios usa el sufrimiento en la iglesia, de una iglesia sufriente, que por medio de su testimonio muchos vendrán a los pies de Cristo. Cuando lees esto en Apocalipsis, dice: muchas naciones rechazarán, perseguirán, pero muchas naciones vendrán al Señor. ¿Por qué? Por la fidelidad de la predicación de Jesucristo. Entonces, este, hermanos, es la oportunidad que necesitamos para crecer en nuestras convicciones. Nunca en la historia de la iglesia ha crecido de otra manera. ¿Ha crecido a través de qué? De la persecución, y empieza desde ellos. La iglesia crece por medio de las crisis. En lugar de correr y encerrarnos, aprovechemos estas oportunidades para que, para predicar de Cristo. Y miren lo trágico que podemos pensar o asumir de Apocalipsis, porque muchos creyentes mueren. Dice que se escucha en el trono de Dios la voz de los mártires que dice: Señor, ¿hasta cuándo? Y Dios dice: tengan paciencia, tengan paciencia. ¿Por qué? Porque el fruto de la iglesia sufriente está siendo de bendición para aquellos que están perdidos. En lugar de decir, ¿por qué, Señor, nosotros estamos sufriendo si somos creyentes y te amamos? Señor, gracias por ocupar esta oportunidad que tenemos para servir a aquellos que vagan en oscuridad. ¿Por qué podemos hacer eso, iglesia? Jesucristo es el modelo, el cordero sufriente, que por medio de él generaciones y generaciones, pueblos, tribus, lenguas están siendo bendecidas por la sangre del cordero, y eso aplica también para la iglesia, porque la iglesia es el reflejo de Cristo. Sufrir para que otros encuentren salvación, eso no es descabellado teológicamente, porque Cristo sufrió cuando no tenía que sufrir, en perfección, tomando nuestro lugar. Nosotros somos llamados e invitados por el Señor a sufrir por el bien de otros, para que puedan ver a Cristo. Para que puedan ver a Cristo. Por eso es la invitación: aléjate del mundo, sigue a Cristo. En Apocalipsis 20 se nos relata 1000 años, sea que tú creas en estos 1000 años literal o no. El punto aquí es que vendrá un juicio de Dios, donde Dios castigará a los rebeldes, pero también les dará redención a aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Esa es quizás la segunda vez que veremos a Dios actuar como lo vimos en la cruz, su ira derramada en la cruz del Calvario, pero también su gracia alcanzándonos por medio del sacrificio de Cristo. Y en el trueno, en el juicio del gran trono blanco, miraremos el juicio de Dios derramado sobre los perversos, los que no quieren arrepentirse, pero miraremos la recompensa que Cristo ha logrado en la cruz del Calvario. Por eso el día del Señor es un llamado a la esperanza eterna. Joel capítulo 2, versículo 21, dice: no temas, pueblo mío, no temas. Alégrate ahora, regocíjate, porque el Señor ha hecho, ¿qué? Grandes cosas. Me encanta la referencia hacia el pasado. Dios ha hecho grandes cosas. Y Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. No cambia. No teman, animales del campo, porque pronto los pastos del desierto recobrarán su verdor. Alégrense, habitantes de Jerusalén. Versículo 26. Volverán a tener la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Esa es la promesa que tenemos de que Él restaurará todo. Eso es Apocalipsis capítulo 21. Ya no habrán lágrimas ni dolor porque Cristo restaurará todo. Se darán cuenta, dice Joel, de que yo soy su Dios. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Y decimos amén y amén a esa promesa. No pases por alto esto. Dios sigue siendo un Dios justo. Y la copa de la ira está reservada para aquellos que no se arrepienten. Y Él dejará caer esa copa sobre la gente impía. Pero la promesa de Dios es para aquel que ha creído en Cristo Jesús, como el cordero pascual en el Éxodo, como el cordero que quita el pecado del mundo en Juan, o Juan el Bautista lo dijo, como el cordero sangriento en Apocalipsis. Si has puesto tu esperanza en Él, tienes esperanza eterna. La paz que sobrepasa todo entendimiento fluye del carácter de quien es Dios. Y podemos descansar en las promesas de Dios. Aún en la crisis más dura, más difícil, podemos descansar porque Dios sigue siendo fiel. Y hay esperanza eterna. Apocalipsis 21, versículo 3. Oí una fuerte voz que salía del trono y me decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Regresamos al jardín del Edén, donde Él será nuestro Señor. Y nosotros seremos el pueblo sometido a Él. donde Él será nuestro Dios y no nosotros. Él será nuestro Señor y le seguiremos a Él. Él secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago todas las cosas nuevas. ¿Se recuerdan lo que leímos en Joel? Animales, alégrense. Árboles, alégrense. Jerusalén, alégrate. Dios hará todas las cosas nuevas. Apocalipsis 22, 3 y 4. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque ahí estará que el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Y ahí no existirá la noche y no habrá necesidad de la luz, de lámparas ni de sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán para siempre y por siempre. Tienes una promesa sellada con el Espíritu Santo en nuestros corazones. La Biblia no dice que no sufrirás. Te lo recalque y dice: sufrirás. Creyentes sufrirán. Pero no teman al sufrimiento en este mundo. Más bien sean luz para aquellos que corren como ovejas sin pastor. Jesús, viendo a Jerusalén, decía llorando: están como ovejas sin pastor, y el sufrimiento de la iglesia es de bendición para las naciones. Porque muchos vendrán a los pies de Cristo por el testimonio fiel de aquellos que han puesto su vida, su nombre, y han escrito en su frente y en sus manos como un símbolo de lealtad. ¿A quién? A Cristo, su reino y su gloria. Déjame preguntarte esto y con esto voy terminando. ¿Para quién estás viviendo? ¿Para quién estás viviendo realmente? Agustín decía que vivimos, ya sea para la ciudad de Dios o la ciudad de los hombres. Jesús lo dijo: vives para el reino de Dios o para el reino de los hombres. ¿Para quién estás viviendo? ¿Dónde está tu lealtad? Cristianos sufrirán. Suframos bien. Que nuestras convicciones nos sostengan, reconociendo que Dios tiene un plan que está escrito en su palabra, desde Génesis a Apocalipsis. Regresaremos. Si hemos puesto nuestra confianza en el carácter de Dios, regresaremos a Dios. No hay nada en esta tierra que pueda impedir el plan de Dios. Muestra a Cristo, iglesia. Si aún sigues preguntando qué hacemos con esta crisis del coronavirus, muestra a Cristo. La gente necesita a Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 3 y 14. Déjenme leerles desde el versículo 11. Dice: dado que todo lo que nos rodea será destruido de esa manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? El apóstol Pedro está hablando acerca de la venida del Señor y está diciéndote que va a pasar eso, y que todo lo que está y que vemos, mira este edificio, será destruido. Va a pasar. Pero dice que esa enseñanza nos tiene que empujar o llevar ¿a dónde? A vivir vidas santas que dan gloria y honra a su nombre. ¿Cómo no vivir o no llevar una vida santa? El día del Señor te lleva, te empuja a tomar la decisión de vivir para su gloria y su honra. Versículo 12. Espera con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y a los elementos se retirarán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. ¿Un mundo lleno de qué? De su justicia. Él regresará a definir para todos sus hijos lo que es bueno de lo que es malo. Versículo 14. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que esto ocurra, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Ese es tu trabajo, iglesia. ¿Cómo enfrentamos esta crisis? Vive una vida que glorifica, exalta, honra a nuestro Señor. Porque el día del Señor está próximo y vendrá. Tú tienes, tenemos como iglesia el privilegio de poder predicar a Cristo como la solución. ¿Quién podrá sobrevivir a ese día? Los de espíritu quebrantado, los que se arrodillan y claman al Señor, su Dios Todopoderoso. He ahí nuestra justicia, el Cordero de Dios. En Apocalipsis 22, versículo 7, es Dios y Jesús diciendo esto. Mira, Jesús dice, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Benditos son. Este libro inicia con una bendición. Termina con una bendición. Benditos son los que ponen atención. Versículo 12. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. ¿Dónde está tu confianza? Jesús dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Versículo 20, Apocalipsis 22. Aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas dice, sí, yo vengo pronto. Y Juan responde, amén, Señor. Ven, Señor. ¿Ese es tu anhelo? Mientras esperamos ese día, dice. Mientras anhelamos ese día, vivamos para la gloria de su nombre. Señor, gracias te damos por el privilegio tan grande de ver tu palabra, Señor, y ser animados en tu palabra, y ser confortados en tu palabra, y ser animados en tu palabra, Señor. Aquellos que no han creído y confiado en ti, Señor, tenga misericordia de ellos, Señor. Que tu Espíritu, Señor, los convenza, Señor, de su maldad, de su pecado, que están viviendo según, Señor, su carne y pensamientos. Dios, tú no te agradas de esas cosas. Tú te agradas, Señor, de la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es nuestra justicia. Ese es realmente lo que somos hoy, es Cristo en nuestras vidas. Y a medida que se acerca tu día, Señor, ayúdanos a ser una iglesia con coraje, hombres, familias, mujeres, niños, Señor, con convicción, Señor, de que tu día viene, Señor. Con convicción, Señor, de que tu día es una invitación constante a rendir nuestro corazón a ti, Señor. Que tu día es una invitación para deleitarnos en tu poder, Señor, en tu ira, en tu justicia, pero también en tu gracia y tu misericordia. Y qué gran esperanza tenemos, Señor, porque tú has prometido que seremos, Señor, tu pueblo, en tu lugar, y tú serás nuestro Dios. Qué preciosa promesa, que tu pueblo no será avergonzado. Y creemos eso con nuestro corazón. Ayúdenos, Señor, a vivir en santidad para la gloria de tu nombre y ser de bendición para aquellos que corren como ovejas sin pastor. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga.